Buenas tardes y gracias por atender la conferencia de resultados de 2015 de Gamesa. En la presentación van a estar presentes el presidente de Gamesa, Ignacio Martín, el director Business CEO, Xavier Echeverría, y el director financiero, Ignacio Artazcoz. Le paso la palabra a Ignacio Martín.
Muchas gracias, Cristina, y buenas tardes a todos. Vamos a proceder a la presentación de resultados del ejercicio pasado, que la hemos titulado Superando nuestros objetivos y adelantando y mejorando nuestros compromisos. Para poner en contexto lo que vamos a ver de lo que hicimos el año pasado, de alguna forma estos resultados refrendan toda la andadura, todo el camino que Gamesa ha recorrido desde el año 2012. En particular, hicimos un primer plan estratégico, el plan estratégico 13-15, que fue un plan estratégico fundamentalmente de supervivencia y, además, un plan estratégico que quería preparar un futuro de crecimiento. En segundo lugar, el año pasado presentamos un plan estratégico 15-17, que es un plan fundamentalmente de crecimiento y que de alguna forma ponía en valor todo el esfuerzo que Gamesa había realizado durante los años 13, 14 y 15. Hoy vamos a ver que los resultados del año confirman, como digo, todas las actuaciones que hemos tenido dentro de nuestra sociedad y que además nos permiten encarar el futuro con optimismo, porque, como vamos a ver, las perspectivas que tenemos son unas perspectivas muy, muy importantes desde el punto de vista de generación de negocio y de generación de resultado, y eso nos permite mejorar los compromisos que asumimos con los mercados en junio del año pasado cuando presentamos nuestro plan 15-16-17. En particular, me gustaría resaltar al principio que Gamesa es una compañía global. Es una compañía global que tiene una gestión descentralizada, pero teniendo un centro, unos headquarters que tienen muy clara su estrategia. Es un centro que es muy lean, es un centro que desde el punto de vista de coste es un centro muy, como digo, ligero, y que en particular lo que fundamentalmente hace es dictar la estrategia. Lo que fundamentalmente hace también es controlar la ejecución y lo que hace es asegurar que cada una de las regiones en las cuales operamos actúa con las sinergias necesarias dentro de un grupo, como digo, global. Y de alguna forma esa es la base de las actuaciones y de los logros que estamos teniendo en la compañía. Bien, si vamos a las claves del periodo, es muy importante resaltar que desde el punto de vista de actividad comercial y de captación de pedidos ha sido un año francamente positivo, y eso nos permite el anunciar que los volúmenes previstos en el plan 15-17 vamos a estar en el rango superior de las guías ya en este año 16, como vamos a ver a continuación. Pero en particular la entrada de pedidos a lo largo del año pasado fue una entrada de pedidos muy importante, con prácticamente 3.900 megavatios firmados a lo largo del periodo, lo cual supone un incremento del 17% con respecto al mismo periodo del año anterior. A resaltar también la entrada de pedidos superior a un gigavatio que hemos tenido en el último trimestre del año. En cuanto al libro de pedidos con el cual hemos terminado el año 2015, ha sido un libro de pedidos importante de prácticamente 3.200 megavatios, lo cual es un incremento de 28% con respecto al libro de pedidos que teníamos a fin del año 14, y lo cual, evidentemente, estos megavatios no sirven solamente para atender la demanda de este año 16, sino que también hay megavatios de años posteriores, pero estos megavatios nos permiten una visibilidad muy razonable y que nos van a permitir dar las guías que comentaremos al final de esta presentación. Es también importante recalcar que en cuanto a capacidad instalada a lo largo del año 2015, Gamesa se ha convertido en el cuarto fabricante mundial onshore en todo el contexto, como digo, global. Y, de alguna forma, también es importante recalcar que en este ranking de fabricantes, Gamesa ha sido el fabricante que más ha mejorado con respecto al año anterior. Asimismo, desde el principio de esta andadura, desde el año 2012, dijimos que Gamesa no sacrificaba volumen por rentabilidad. Lo que hemos hecho en el año 2015 ha sido crecer de un modo importante, un 23% comparando las ventas año 14 con las ventas del año 15 hasta 3.500 millones y este crecimiento ha sido también, como digo, producido con la rentabilidad superior a la que nos habíamos fijado. En particular, hemos conseguido un margen EBIT del 8,4% sobre ventas, alcanzando una cifra de 294 millones, quitando efectos no recurrentes que vienen de la creación de la filial offshore Adwen, que hubiera tenido un efecto positivo en EBIT que no hemos tenido en cuenta en estos 294 millones. Es decir, que es un efecto, como digo, recurrente. Es un valor recurrente. El margen EBIT que hemos tenido en el último trimestre del año ha sido un margen del 9%. El beneficio neto ha crecido año con año hasta 175 millones y significa un aumento del 73%. Todo esto ha venido acompañado por algo que ha sido una preocupación desde el inicio de esta nueva época en Gamesa, una generación de caja muy importante. La generación de caja libre neta que ha habido a lo largo del año ha sido de 182 millones. Esto ha sido posible a través de una concienciación muy importante de todos y cada uno de los miembros de la plantilla de Gamesa en cuanto al uso del capital que tenemos dentro de la casa, lo mismo capital fijo que capital circulante. Y todo esto hace que la caja neta que tenemos, que hemos tenido a final de año en nuestro balance haya sido superior a los 300 millones de euros. Y al final, ¿todo esto qué es lo que hace? Pues hace que el compromiso de generación de valor para el accionista, que lo medimos como el retorno sobre el capital empleado, sobre el ROCE, ha sido superior a lo que nos habíamos marcado y hemos conseguido duplicar el costo del capital empleado, el WACC, y hemos conseguido terminar con un valor del 17%. Bien, y a partir de aquí paso la palabra a Xavier Echeverría para que vaya desarrollando todos estos puntos.
Hola, buenas tardes. Como comenta Ignacio, el año 2015 se ha caracterizado por una fuerte actividad comercial que ha estado alineada con el límite superior del rango comprometido dentro del plan de negocio 15-17. La entrada de pedidos que hemos tenido en el año 2015 llega a los 3,9 gigavatios, lo que supone un incremento del 17% año a año. También la visibilidad que tiene nuestra actual cartera de pedidos ha crecido. Acabamos el año 15 con 3,2 gigavatios de visibilidad, o lo que es cartera de pedidos, lo cual supone un incremento del 28% año a año. Me gustaría destacar que el ratio de entrada de pedidos sobre ventas en el periodo alcanza los 1,22 y además un hecho relevante es que la cobertura entendida como lo que es el total de pedidos recibidos a diciembre del 15 para ser vendidos, activados en el 16, alcanza un 71%, o lo que es lo mismo, mejora en 7 puntos porcentuales la cobertura de actividad 2015 que cerramos en diciembre de 2014. Esta fuerte actividad comercial está unida a una gran diversificación geográfica. Gamesa es una compañía genuinamente global, como así se demuestra con la presencia en 54 países y con entrada en países como Kuwait y Tailandia en el año 2015. Nuestro posicionamiento estratégico, comercial y geográfico se demuestra en la medida en que mantenemos liderazgo en emergentes y tenemos importante o un crecimiento en países desarrollados. Cabe destacar que la entrada de pedidos del año 2015 en países como Europa y Estados Unidos multiplica por 1,5 veces la entrada de pedidos que tuvimos en esos países en 2014. Esto, unido a la buena acogida por parte de nuestros clientes en todas las geografías de nuestra cartera de productos, que se ve complementada con el lanzamiento de la G114 2.5 megavatios. En concreto, la C114 de 2 megavatios y la 2,5 megavatios con el mismo rotor contribuyen un 50% a la entrada de pedidos en el 2015 en comparación con el 26% que supuso en el 2014. Por lo tanto, en términos porcentuales, duplicamos la entrada de pedidos o el porcentaje de pedidos que las nuevas plataformas tienen en el mercado. Cabe destacar, y esto es la tabla que explica de alguna manera los comentarios previos de Ignacio Gamesa, esta fuerte actividad comercial se refleja en el mercado. Y en cuanto a lo que es la capacidad puesta en marcha en el 2015, Gamesa se sitúa entre los cuatro primeros fabricantes a nivel mundial y además es el que mejora más el ranking respecto del año 2014. En el año 2014, Gamesa tenía un ranking de número 8 en cuanto a cuota de mercado o capacidad instalada en el año 14 y pasamos con un 5% de esta capacidad instalada a nivel mundial a estar en el cuarto puesto del ranking. Es un tema que nos gustaría resaltar porque hay muchísimo esfuerzo detrás de todo esto. Esta fuerte actividad comercial, esta diversificación geográfica, lo que nos lleva es a una importante consolidación del crecimiento en ventas. Nuestras ventas crecen un 23% año a año y un 17% a moneda constante. Este fuerte crecimiento está basado tanto en el crecimiento de ventas en turbinas como en servicios y en turbinas en concreto y en megavatios equivalentes por un incremento de la actividad del 21% año a año. Las ventas de aerogeneradores alcanzan en el periodo 2015, superan en algo los 3.000 millones de euros o lo que es lo mismo una mejora del 26% año a año. También las ventas en operación y mantenimiento suben un 8% año a año alcanzando la cifra de 471 millones de euros. Todos estos esfuerzos comerciales, este incremento de ventas, este incremento de cuota en el mercado se refleja fundamentalmente, bueno, viene a ser una constante. Ahora bien, el control de la estructura es un elemento que hace que nos focalicemos en el umbral de la rentabilidad operativa. Gamesa reduce los gastos de estructura sobre ventas en 1,6 puntos porcentuales hasta alcanzar el 7,8 de gastos de estructura sobre ventas en el año 2015. Repito, este 7,8% supone una mejora del 1,6 puntos porcentuales respecto a lo alcanzado en el año 2014. Me gustaría resaltar que desde el año 2012 los gastos de estructura sobre ventas han mejorado año a año una cantidad entre el 1 y el 2% de forma continuada, pasando del 12,4 del 2012 al 7,8 del 2015. La mejora continua de rentabilidad se produce. En el año 2015 alcanzamos una mejora de rentabilidad importante. El EBIT que alcanza la compañía en el periodo 2015 son 294 millones de euros, lo cual mejora un 54% lo alcanzado hace un año. Estos 294 millones de euros de EBIT suponen un 8,4% sobre ventas o lo que es lo mismo mejoran en 1,7 puntos porcentuales lo alcanzado en el año 2014. Me gustaría destacar el EBIT importante alcanzado en el cuarto trimestre del año 2015, donde con 87 millones de EBIT de resultado alcanzamos un 9% de EBIT en ese trimestre, repito. Nuestras palancas para alcanzar, nuestros pilares para alcanzar este fuerte incremento de rentabilidad es, como siempre, unas ventas crecientes. Seguimos creciendo y de forma rentable, basados en un control estricto de la estructura, una constante optimización de los costos variables y, en este caso, pues un incremento neto positivo de la moneda, como podéis ver aquí, de 0,6 puntos porcentuales en el año 2015. Nos gustaría destacar, dentro de lo que ha sido la actividad del 2015, la fuerte generación de caja que ha tenido la compañía, con 182 millones de euros, trabajando fuerte en la conversión del beneficio neto en caja. Desglosando un poquitín cómo se ha llegado a esta cantidad, la caja operativa bruta del periodo ha alcanzado los 300 millones de euros, lo cual mejora en 100 millones lo alcanzado en el año 2014, que fueron 200 millones. Seguimos manteniendo un estricto control del circulante. Es más, con un incremento de actividad en el año 15 del 21%, hemos conseguido mejorar el circulante en 60 millones de euros y dejar el ratio del circulante sobre ventas en un 0,3%, o lo que es lo mismo, una mejora de 2,2 puntos porcentuales respecto a lo alcanzado hace un año. A esto añadimos nuestra inversión, siempre modular, siempre orientada a crecimiento y a la demanda, que ha supuesto 168 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 4,8% sobre ventas. La dedicación que hemos tenido de esta cantidad a distintas partidas ha sido en I+D, en lo que es tecnología, una cantidad entre 1,3 y 1,5% sobre ventas, y el resto ha sido CAPEX industrial orientado al incremento de la capacidad en rotores, nuevos productos y también para incremento de capacidad en todas las regiones, así como inversiones en logística y utillaje por el crecimiento de ventas, como habéis podido ver anteriormente. Todo esto, este incremento del CAPEX operativo, el control estricto del circulante y un CAPEX modular, nos ha llevado a una generación libre de caja neta de 182 millones de euros antes del reparto de dividendos. Y además, esta generación de caja hace que la caja neta en balance a diciembre de 2015 sea de 301 millones, con un fuerte incremento si comparamos con los 143 millones de caja neta en balance que teníamos en el 2014. Podemos decir que duplicamos, más que duplicamos, la caja neta en balance a diciembre del 15 en comparación con diciembre del año 14. Seguimos manteniendo nuestro absoluto compromiso con la seguridad y la salud de todos los empleados de Gamesa. Nuestros índices de frecuencia y nuestros índices de gravedad siguen mejorando, ratios que ya se consideran outstanding dentro del mercado. Hemos llegado al índice de frecuencia del 1,08 y a un índice de gravedad del 0,02. Me gustaría desde aquí agradecer a todos los empleados de Gamesa por su absoluto compromiso en ayudar a todo el equipo ejecutivo y directivo a alcanzar estos niveles de frecuencia y de gravedad. Creo que en nuestros empleados está gran parte de los logros alcanzados y que estamos dando en estas gráficas. Como conclusión, Gamesa supera el cumplimiento de todos los objetivos comprometidos. En el año 2015, nuestro volumen alcanza los 3.180 megavatios, nuestras ventas los 3.500 millones de euros, un 23% superior al año pasado, y nuestro margen EBIT alcanza 290 millones de euros, 8,4% sobre ventas, lo cual supone en un 54% el EBIT de 290 millones superior al alcanzado hace un año. Seguimos enfatizando, focalizando la compañía hacia el control del consumo del capital y de la inversión. Nuestro circulante sobre ventas alcanza el 0,3%, mejorando en 2,2 puntos porcentuales lo alcanzado en el año 2014. Y nuestro CAPEX sobre ventas modular, orientado a la tecnología y al crecimiento de capacidad, alcanza el 4,8% sobre ventas. El ROCE, como hemos visto, alcanza un 17%, superando por mucho las guías dadas al mercado, que eran el WACC más un 4%. Por lo tanto, seguimos creando valor para el accionista. Como conclusión de esta hoja, una vez más recalcar los 182 millones de generación de caja neta y la posición de caja neta en balance de 301 millones. Además, manteniendo el límite de endeudamiento a largo plazo de deuda financiera neta dividido por EBITDA de menos de 1,5 veces. Y repito, para acabar mi sección en este apartado, siempre gestionando para crear valor para el accionista. En concreto, el ROCE del año 2015 multiplica por 2 el WACC, o lo que es lo mismo, para un WACC de 8,5% alcanzamos un ROCE del 17%. Más o menos multiplicamos por 2 este porcentaje y superamos en 4,6 puntos porcentuales las guías dadas al mercado, que era un 12,5%. Los pilares de la creación de valor no han cambiado. Seguimos siendo fieles a nuestra forma de gestionar, con un crecimiento rentable a través del posicionamiento competitivo, un control de la estructura y una continua mejora de nuestros costos variables, y la focalización en la generación de caja, control de la inversión y siempre orientada a garantizar el crecimiento esperado. Paso la palabra a Ignacio Artazcoz.
Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Vamos a pasar a detallar ahora las magnitudes financieras del Grupo Gamesa.
Muchas gracias, Javier, y buenas tardes a todos. Me repito que tenía el micrófono apagado. Vamos a pasar a detallar las principales magnitudes del Grupo Gamesa durante el ejercicio 2015. Y como siempre, o como venimos haciendo durante este ejercicio 2015, hemos separado la cuenta de pérdidas y ganancias en dos bloques, la parte de pérdidas y ganancias recurrente, pre-Atuen, y la parte reportada. En cuanto a la parte recurrente, pre-Atuen, nuestras ventas en el año han alcanzado la cifra de 3.504 millones de euros, que supone un crecimiento del 23% con respecto al año pasado, que fueron 2.846 millones. Nuestra actividad ha alcanzado la cifra de 3.180 megavatios, un 21% de crecimiento con respecto al año pasado, 2.623 fue la cifra. Nuestras ventas de operación y mantenimiento alcanzan la cifra de 471 millones, un 8% de incremento con respecto al año pasado. El EBIT recurrente, ya lo hemos comentado, 294 millones de euros, 54% de crecimiento, un margen EBIT recurrente del 8,4%. El año pasado estuvimos en el 6,7%, hemos subido 1,7 puntos porcentuales, con un beneficio neto recurrente de 175 millones de euros, que supone un crecimiento del 73% con respecto al año pasado. En cuanto a las cifras reportadas, las cifras contables, que luego entraremos un poco más en detalle en ellas, solamente resaltar que el EBIT ha aumentado en 29 millones de euros, motivado por la creación de la JV Atuen, y que el beneficio neto ha sido de 170 millones de euros, que son 5 millones de euros menos que el que hemos reportado como recurrente. Todo ello derivado de la creación y consolidación de la JV Atuen. En cuanto al capital circulante, 12 millones de euros, es como hemos acabado, que supone 0,3% con respecto a la cifra de ventas del año completo. Una deuda financiera neta al final del ejercicio, que ha sido caja financiera neta, de 300 millones de euros, 301, con una mejora de 112%, más que duplicar la caja neta del año pasado, que fueron 143 millones de euros. Vamos a pasar a hablar de la actividad de los diferentes segmentos en los que opera Gamesa. En cuanto a la actividad del segmento de aerogeneradores, vemos que hemos consolidado el crecimiento de la actividad gracias a nuestro posicionamiento competitivo. Llevamos 9 trimestres consecutivos de crecimiento anual de doble dígito. La actividad ha alcanzado la cifra de 3.180 megavatios, más 21%, y la actividad trimestral ha sido de 880 megavatios equivalentes, que supone un crecimiento del 11% con respecto al cuarto trimestre del año 2014. También vamos a analizar el ASP, el precio medio de venta del año 2015, que incluyendo el efecto tipo de cambio ha subido 3,7% con respecto al año pasado, en línea con las expectativas que teníamos al principio del ejercicio. Aquí tenemos un efecto moneda positivo importante de 4,4% comparando año contra año. Tenemos otros efectos positivos derivados de la entrada de nuevos productos, la G114 2 megavatios, mayor altura de torre, alcance de contratos, bueno, diferentes efectos que hacen que nuestro precio medio de venta suba, y también tenemos algún efecto negativo en el ASP del año, como es el mix geográfico. Hemos vendido más en China y en India. Como sabéis, en China vendemos sin torre, eso hace que el precio medio de China sea significativamente más bajo que en el resto de las geografías, y en India también hemos crecido, y India, como hemos venido explicando en repetidas ocasiones, también tiene un precio de venta ligeramente más bajo que otras geografías. En cualquier caso, importante resaltar que la evolución del ASP, del precio medio, no indica ni el nivel ni la tendencia de la rentabilidad de Gamesa. Es un parámetro que lo explicamos tradicionalmente, pero que siempre necesitamos resaltar que no es indicativo del nivel de rentabilidad. Si pasamos a la diversificación geográfica y diversificación por cliente, ya sabéis que para nosotros la diversificación es un elemento clave de la sostenibilidad de ventas y sostenibilidad de rentabilidad del grupo a largo plazo. Desde el punto de vista geográfico, las regiones que más, donde más actividad hemos tenido han sido India y Latinoamérica, y después, a una distancia razonable, hemos tenido o tenemos a Europa y el resto del mundo como otra región importante, China y Estados Unidos. Desde el punto de vista de clientes, también estamos muy diversificados. Cabe resaltar que no tenemos ningún cliente que suponga más de un 10% de nuestra cifra de ventas. Y tenemos una cifra de unos tipología de clientes también muy diversificada, en donde IPPs es el bloque principal, con eléctricas, que ha crecido mucho en el año pasado y el año y durante este año, que ha crecido bastante, lo cual nos lleva a una tarta de clientes también muy diversificada. En cuanto a rentabilidad, en aerogeneradores hemos pasado de un margen EBIT del 5,6% al 7,6%. Hemos mejorado 2 puntos porcentuales nuestro margen EBIT en aerogeneradores, y todo ello muy basado en nuestra contención de costes fijos, como ha explicado antes tanto Ignacio como Xavier, con una estructura muy ajustada, con un centro muy pequeño que nos permite mantener un break-even también muy bajo para momentos de potencial caída de demanda, y también con una mejora continua de los costes variables, que para nosotros es una herramienta fundamental y es el motor que nos permite continuar con estos márgenes sostenibles a largo plazo, porque a lo largo de los ejercicios siempre estamos sufriendo tensiones de costes derivados del crecimiento, del lanzamiento de nuevos productos, lanzamiento de nuevas fábricas, que hay que compensar a través de programas de mejora continua y programas de mejora de costes, que están integrados ya en el ADN y en la gestión de Gamesa. En cuanto al segmento de aerogeneradores, el área de aerogeneradores, hemos crecido en ventas un 8% en el año y en EBIT hemos crecido un 14%, completamente en línea con las guías que dimos en febrero y con el plan de negocio que nos marcamos en junio del año 15, plan de negocio 15-17. El libro de pedidos ha alcanzado la cifra de 2 billones de euros. Hemos superado esa cifra, con un promedio de duración de contratos en cartera de aproximadamente 6 años. Durante el año 2015 hemos llegado a un acuerdo para la toma de la participación del 50% de la sociedad NEM dentro de la estrategia que nos marcamos en el plan de negocio de optimización de costes de operación de mantenimiento, del desarrollo de servicios de mantenimiento predictivo, optimizando la gestión del Big Data. A nivel de grupo consolidado, nuestro margen EBIT ha pasado en el año 2014 del 6,7% al año 2015, 8,4%. Las principales palancas o los principales drivers de mejora de este margen vienen derivados de, con un impacto positivo, mejora de volumen, como podéis ver en el gráfico. La optimización de costes variables, como hemos comentado antes, ha sido una herramienta fundamental para la mejora de los márgenes. Y el tipo de cambio, que comparando con el tipo de cambio medio del año 2014, ha supuesto una mejora de aproximadamente algo menos de 60 puntos básicos, 0,6%. Por otra parte, hemos tenido efectos negativos. Un efecto negativo, que es un efecto matemático, que lo solemos explicar, derivado del mix de ventas. La menor contribución relativa de operación y mantenimiento frente a turbinas, al tener operación y mantenimiento unos márgenes superiores, hace que el margen medio baje. Y, por otra parte, tenemos otros efectos negativos en el margen de contribución que también hemos venido explicando a lo largo del ejercicio, como puede ser la industrialización de nuevas plataformas, modelo, lanzamiento de nuevas fábricas, al principio del año en Brasil, en India. Y, asimismo, este ejercicio hemos hecho una provisión de deterioro de la cartera de parques de aproximadamente algo superior a los 10 millones de euros. Es muy importante resaltar la labor que hemos hecho durante el ejercicio de mejora del capital circulante. El capital circulante vuelve a ser un factor en el año 2015 fundamental para la mejora de la generación de caja del ejercicio. Desde el punto de vista del circulante medio, hemos pasado de un circulante medio en el año 2014 del 13%, lo hemos bajado en el año 2015 al 7%, 6 puntos de mejora del capital circulante, que supone una liberación media de capital de unos 100 millones de euros a lo largo del ejercicio. También al final del año hemos conseguido una cifra de capital circulante de 12 millones de euros, 0,3%, mejorando la cifra del año pasado y suponiendo una mejora de 60 millones de euros con respecto al año pasado. Y, como siempre, las medidas de mejora de capital circulante han sido las tradicionales de los últimos años, ligadas a la gestión detallada y estrecha de todos los factores que afectan al capital circulante, tanto desde el punto de vista de alineación, de fabricación, a entregas y cobro, una gestión muy activa de las cuentas a cobrar y cuentas a pagar, especialmente las cuentas a cobrar en un año complicado en algunas geografías con dificultades de financiación, como puede ser el ejemplo de Brasil, en donde es absolutamente clave y crítico tener una gestión de circulante local muy estrecha, siguiendo cualquier incidencia para conseguir que no tener incidencias y conseguir que los pagos se vayan realizando de forma ordenada, que es lo que ha ocurrido, y también un control estricto de la inversión en parques y de la inversión en promoción que hemos hecho durante el año. Con todo ello, nuestro balance al final del año 2015 queda con una caja de 301 millones de euros, mejorando las cifras de los tres últimos años, como se puede ver en el gráfico. Todo ello con una actividad que ha crecido un 21%. Hemos pagado dividendos, 23 millones de euros, un 25% de payout de los resultados del ejercicio 2014. Y toda esta mejora del balance está apoyada en la rentabilidad creciente, en el control del circulante y, como no, en el CAPEX modular, que nos permite planificar la inversión y nos permite invertir lo justo que necesitamos para acometer el crecimiento que tenemos enfrente de nosotros. A nivel de grupo, también es importante resaltar nuestra situación de las líneas de financiación que tenemos disponibles. Durante el ejercicio 2015 hemos seguido trabajando para mantener una flexibilidad financiera que nos permita, por una parte, acometer o afrontar los vaivenes de fabricación y demanda que tenemos a lo largo del ejercicio, que suponen unos picos de capital circulante importantes que tenemos que financiar durante los diferentes meses del año, y que es importante tener disponible líneas de financiación para hacer frente a esos picos de financiación, Y por otra parte, la necesidad o la de demostrar a nuestros clientes una solidez financiera, una capacidad financiera para acometer todo tipo de proyectos, proyectos que desde el punto de vista tecnológico, evidentemente que estamos preparados, pero los clientes también esperan de nosotros que estemos preparados desde el punto de vista financiero y con esta flexibilidad financiera somos capaces de hacerlo. Hemos alargado los vencimientos, el calendario de vencimientos de la financiación y ahora el vencimiento principal lo tenemos en el año 2021, lo hemos movido desde el año 2019. Finalmente, un pequeño resumen de las actividades y del impacto de Adwen durante este ejercicio 2015. Ya sabéis que desde el punto de vista de los resultados hay dos impactos fundamentalmente que se pueden diferenciar. Uno es la creación de la JV Adwen en el primer trimestre, que nos generó una plusvalía a nivel de EBIT de 29 millones de euros, que neta de impuestos, 8 millones de euros, quedó en un resultado neto positivo de 21. Y, por otra parte, tenemos la consolidación durante el año 2015 de los resultados de la JV, el 50% de estos resultados, que ha supuesto unos resultados negativos de 26 millones de euros que están consolidados por puesta en equivalencia. Adwen ha estado durante el año centrado en la mejora operativa y en el cierre de los proyectos GT1 y BW2 y el inicio de las actividades de operación y mantenimiento, cierre de los proyectos que se ha conseguido finalizar a lo largo de este ejercicio. Por otra parte, estamos muy activos con la ejecución y puesta en marcha del proyecto Wikinger de 350 megavatios en Alemania para Iberdrola y estamos arrancando ya la fabricación de palas en la planta de Adwen en Bremerhaven. Seguimos muy activos también con el desarrollo de la máquina de 8 megavatios. Esperamos tener la certificación durante el ejercicio 2017. Y también seguimos activos con el desarrollo comercial de Adwen en los diferentes mercados en donde estamos. Muy bien, con esto le paso la palabra a Xavier otra vez.
Muy bien. Empezamos la sección de perspectivas y cómo en Gamesa vemos el crecimiento en instalaciones del 2016 y 2017. Que consideramos que continúa ligado a países emergentes, ahí donde Gamesa tiene un sólido posicionamiento. Las instalaciones en el 2015 han tenido un pico, que ha alcanzado los 63 gigas, fundamentalmente impulsada por las expectativas de cambios regulatorios en mercados tan importantes como China y Estados Unidos, así como un volumen récord de instalaciones en offshore en Alemania. Pensamos que en el año 2016-17, en los años 16 y 17, estas instalaciones tienden a normalizarse en cuanto a la demanda en estos tres mercados, lo cual de alguna medida explica la reducción de la demanda en el horizonte 16-17. Ahora bien, excluyendo los mercados de China, Estados Unidos y Alemania, donde hemos visto que el pico de instalaciones del 15 corresponden a causas de alguna manera no relativas al mercado per se, pensamos que la tasa de crecimiento esperado en instalaciones anuales, excluyendo estos tres países, será de un 12% en el periodo 15-17. Pensamos que estas instalaciones se incrementarán de forma importante en Asia-Pacífico, con un 18% en India, América Latina un 7%, importante la posición de México, que crece un 31%, donde Gamesa ya es líder del mercado, y África y Oriente Medio, donde crecerá un 65%. También el sector, y por distintas razones, tiene una mejora de visibilidad regulatoria y aumentan los compromisos en renovables. Esto viene apoyando un crecimiento estable de la demanda a largo plazo. Pensamos que hay dos elementos fundamentales que han ocurrido en los últimos meses que ayudan a tener una mejor visibilidad del sector. Está claro que los compromisos adquiridos por la mayoría de los países en el COP21 hace que la visibilidad del mercado de las renovables y, en concreto, del mercado eólico haya incrementado de forma importante. Casi 70 países mencionan en el COP21 sus compromisos específicamente con la eólica. Países importantes como China, como India o como Marruecos y Turquía han sido los primeros en poner objetivos claros de la generación eólica para los siguientes años. Además, pensamos que esto se verá reflejado en un incremento de la demanda que pasará de los 46 gigavatios anuales medios en el periodo 10-15 a los 59 gigavatios de instalación media en el periodo hasta el año de aquí al año 2020 para alcanzar los 66 gigavatios anuales de instalación entre el año 20 y el año 25 aproximadamente. Además, reseñar también que la renovación a 5 años del PTC en Estados Unidos aumenta la visibilidad que tiene un mercado tan importante como el americano. Está claro que la renovación de los PTCs aumenta la visibilidad, aunque haya una reducción gradual del 20% anual en los 5 años para los cuales se ha aprobado este PTC. Esto redundará en que las instalaciones en Estados Unidos puedan alcanzar picos de hasta 10,5 gigavatios en el año 2018 para, en función de una disminución del porcentaje de PTCs, pueda llevar a una reducción paulatina del mercado. Evidentemente, esto es una visión que habrá que ir viendo cómo evoluciona en los próximos meses y en los próximos años. El año 2015 se cierra con un alineamiento completo con las prioridades de Gamesa para el plan de negocio 15-17, tras superar todos los objetivos marcados para el año 2015. Las prioridades de Gamesa para el periodo 15-17 no han cambiado. Nuestros pilares siguen siendo los mismos y pensamos que es la estrategia adecuada para la ejecución de este plan de negocio que esperamos sea exitoso. Seguimos aprovechando las oportunidades de crecimiento en mercados emergentes y mercados maduros. Ya en el año 2015, el primer año del plan de negocio, nuestras ventas aumentan un 23% año a año y nuestro libro de pedidos un 28%. Además, controlamos y seguimos controlando la estructura y mejorando de forma continua nuestros gastos variables. Ya nuestros gastos fijos en el año 2015 están por debajo del 8% sobre ventas, que era el objetivo para todo el periodo 15-17. Es otro objetivo importante que dentro del plan de negocio se ha conseguido ya en el primer año. Mantenemos la solidez de balance. El primer año, el año 15, acabamos con una posición de caja neta en balance de 301 millones con una generación de caja de 182 millones antes del reparto de dividendos. Trabajamos de forma continuada para mantener la competitividad de la cartera de productos y servicios, mejorando el posicionamiento en mercados maduros. Estamos con un éxito importante en el mercado con nuestra plataforma 2.0 y el rotor G114. Ya tenemos en el año 2015 nuestras primeras ventas con la plataforma 2.6, que va a ser ejecutados los proyectos durante el año 2016 y 2017. Además, durante este año tendremos, desde el punto de vista tecnológico, ya en fase de certificación, la máquina 2.6 con el rotor de 126 y nuestra plataforma 3.3, 3.4 con un rotor de 132. Gamesa, a fin de este año, tendrá certificada una cartera de productos que podría ser una de las mejores del todo el sector en cuanto a plataformas y diámetros de rotores. Y además, no nos olvidamos que hay vida después del 2017. Estamos preparando Gamesa para más allá de este año con la creación de valor, tanto aprovechando las oportunidades de offshore como aprovechando nuestras oportunidades en India para el mercado solar y haciendo ya los primeros lanzamientos de prototipos para el mercado y para lo que son los productos off-grid.
Muy bien, muchas gracias, Javier. Con todo esto, lo que podemos decir es que podemos adelantar los objetivos que teníamos para el año 17 los prevemos alcanzar el año 16. Esas son las guías que nos tenemos marcadas para este año. Habíamos lanzado unas guías de volumen entre 3.500 y 3.800 megavatios y en estos momentos la guía que lanzamos es que vamos a estar por encima de los 3.800. Esto es debido a que la cartera de pedidos que acabamos de comentar que teníamos a final del año pasado, del orden de 3,2 gigavatios, nos permiten estar confiados en que esta cifra es una cifra alcanzable. Segundo, desde el punto de vista de déficit recurrente, teniendo en cuenta el mismo perímetro de consolidación y a tipo de cambio promedio de los meses enero y febrero de este año 16, el EBIT que prevemos es superior a los 400 millones. Es decir, que el objetivo que nos habíamos marcado, que era duplicar el EBIT que teníamos el año 14, el año 17, es decir, llegar a más de 360 millones, también la guía que marcamos hoy es que lo vamos a superar. Es decir, que nuestra obsesión por el crecimiento rentable pues la seguimos manteniendo con las guías que en estos momentos estamos lanzando. Esto significa que nuestro margen EBIT va a ser igual o superior al 9%. Todo esto apoyado en un circulante sobre ventas inferior a igual al 2,5%, lo cual significa seguir manteniendo un control estricto de la inversión tanto en activos fijos como en activos circulantes, en este caso con el CAPEX sobre ventas que también lo vamos a tener entre el 4 y el 5%. dependiendo de las posibilidades de crecimiento que veamos cara al futuro. El ROCE, el retorno sobre capital empleado, seguiremos creando valor, eso significa que va a ser un ROCE creciente. Y la propuesta de dividendo, el payout va a ser igual o superior al 25%, como ya dijimos el año anterior, en función de las posibilidades de inversión rentable con los estrictos criterios de generación de valor y de generación de ROCE que tenemos dentro de la compañía. Y estos objetivos que estamos marcando para el año 16 no son un caso o no es un año pico, no es un caso aislado, sino que vemos que la situación de los mercados y la situación también de la performance interna operacional nos permite, no hay ninguna indicación que nos diga que esto no podemos continuar en la senda de crecimiento y de crecimiento rentable más allá del año 16. Como conclusiones, yo creo que es importante el recalcar aquí que Gamesa es un grupo, otra vez, industrial, tecnológico y centrado en la tecnología de viento, como explicábamos en junio del año 15, cuando hacíamos la exposición del plan 15-17. Para nosotros esto es extraordinariamente importante. Ser un grupo industrial significa que somos una compañía centrada no en la maximización del corto plazo, es decir, no vamos buscando la maximización de guías de este año, sino que vamos buscando la optimización de las guías a futuro. Esto lo que significa es que seguimos siendo una compañía que crece con criterio, es decir, una compañía que es capaz de hacer un CAPEX modular que nos permita hacer frente a crecimientos, pero con unas inversiones moderadas, con unos ratios que hemos explicado del orden de un 0,5% sobre ventas cada 200 megavatios de expansión de capacidad, con todas las salvedades de los mix geográficos y los mix de producto, pero es una cifra más o menos global, y también nos permite, caso de que hubiera un deterioro de mercado por las razones que fueran, seguimos gestionando nuestro break-even de un modo muy focalizado. Como hemos visto en la presentación, los gastos fijos han crecido de un modo extraordinariamente moderado en los últimos 3 años y vamos a continuar así, porque realmente queremos ser una compañía, como digo, que afronte los crecimientos, pero teniendo en claro que si realmente hubiera una crisis, hubiera un problema serio de mercado, Gamesa está preparado para poder soportarlo. Y somos una empresa industrial, significa también que somos gestores de costes. Lo mismo que hemos hablado de los costes fijos, se refiere también a los costes variables. Es decir, que todos los lanzamientos que nosotros hacemos y los nuevos productos es pensando en la mejora continua que está impresa en cada uno de los miembros de la plantilla de Gamesa. Y realmente, si algo estamos haciendo es convertir el volumen en resultado. Es decir, que somos capaces, en una empresa industrial es complicado crecer a ritmos del 30, 40, 50% como hacemos, cumpliendo los estándares e incluso mejorándolos. Y eso es lo que estamos haciendo dentro de la casa y realmente eso es lo fundamental y es el valor que tenemos probablemente dentro de la gestión de la compañía. Todo esto está embarcado en una estrategia industrial clara, en una estrategia que fijamos el año 12, hablamos del make or buy y realmente lo estamos aplicando, hablamos de que efectivamente tenemos una estrategia buy con build to print, con efectivamente diseños que son propietarios de la compañía pero que son posibles de ser fabricados en proveedores exteriores y vuelvo a repetir, estas ideas claras, esta focalización clara en cuanto a la optimización de nuestros resultados y a la gestión de costes creo que es fundamental dentro de nuestra compañía. Y somos un grupo tecnológico. Xavier nos ha explicado, nos acaba de explicar que el portafolio de productos que estamos preparando con los nuevos rotores, con la nueva dimensión de máquina, es un portafolio de productos que compite en las diferentes geografías de un modo extraordinariamente importante, teniendo en cuenta que nuestro parámetro que empleamos, que es la generación de energía dividido entre el peso total que tiene la máquina, es algo que lo vigilamos de un modo muy continuo, porque eso nos permite el reducir continuamente el coste de energía, que es lo que nos permite el seguir creciendo en nuestros mercados. Bien, acabamos de ver en la presentación que hemos conseguido mejorar el retorno sobre capital empleado y que hemos llegado a duplicarlo con respecto al coste de capital. Hemos tenido un crecimiento rentable con unos crecimientos de ventas y con unos crecimientos de resultados operativos que son importantes, una generación de caja que convertimos muy bien nuestros resultados en caja y más o menos ese objetivo que tenemos, que es el resultado neto que sea la generación de caja, es lo que estamos consiguiendo en estos momentos. Nuestro balance es un balance saneado, es un balance que tiene, como decíamos antes, un poquito más de 300 millones de caja neta a fin de año y con una actividad comercial que es la que nos ha permitido el tener unas guías para este año importantes, superiores a lo que pensábamos hace unos meses y que podamos decir que van a ser superiores a 3.800 megavatios. Y además esto en unas circunstancias que nos permiten también una cierta visibilidad sobre el futuro, no es un año puntual como decía, sino que no vemos razón objetiva por la cual el año 17 no deba de haber un crecimiento también comparado con lo que puede ser el año 16. Eso, en unas circunstancias de entorno, como ha comentado Xavier, desde el punto de vista regulatorio, después de la reunión del COP21 y con una demanda que es razonablemente estable y con unas condiciones de financiación para nuestro sector, que son unas condiciones razonables y que existen, es un mercado que existe. Y esto, como digo, al final nos permite el plan 15-17 que lanzamos en su momento, el tener expectativas de que este año 16 vamos a llegar a cumplir en prácticamente su totalidad. Y bueno, esta es la presentación y entiendo ahora, Cristina, que pasamos al término a la sesión de preguntas y respuestas.
Vamos a pasar ahora a leer las preguntas que nos han ido llegando a través del webcast y de nuestro buzón de correo de relación con inversores. Ignacio, ¿quieres?
Sí, antes de empezar, sí me gustaría decir que no vamos a contestar a ninguna pregunta que haga relación a nuestras conversaciones con la empresa Siemens y a preguntas sobre la consolidación del sector por motivos obvios que espero comprenderán. Desde el año 2012, Gamesa ha venido diciendo en repetidas comparecencias como la de hoy que nosotros siempre estamos monitorizando el sector y viendo posibilidades de añadir valor en temas de consolidación y que queríamos jugar en un papel activo en la medida en que esa generación de valor pudiera ser posible. No ha cambiado absolutamente nada. Es el tema que quería comentar de primeras. Y quizás añadir también que nosotros siempre, cuando digo añadir valor, siempre pensamos en la generación de valor para todos los grupos de interés, para todos los stakeholders y en particular la generación de valor para nuestros accionistas. Luego, cualquier cosa que pudiéramos hacer en el futuro siempre era encaminada a cumplir ese tipo de temas.
Gracias, Ignacio. Antes de empezar la sesión de preguntas y respuestas, queremos aclarar que hay una hoja en nuestra presentación donde indicamos el crecimiento que hemos tenido en nuestra cuota de mercado. Hay que aclarar que esa hoja hace referencia al mercado onshore exclusivamente, ¿de acuerdo? No incluye instalaciones en el mercado offshore, que no se indica ni en la fuente ni en el título, y nos disculpamos por ello. Vamos a empezar con las preguntas. Vamos a empezar con una pregunta que nos ha mandado Alok Katre de SocGen, de Société Générale, que es la cobertura del 2016 es de un 71%. ¿Qué regiones son las que todavía necesitan pedidos?
Bien, contestando a esta pregunta, como han podido ver en la presentación, nuestra cobertura es del 71%. En este momento, y no hay ninguna región que necesite, una actividad comercial especial porque su actual nivel de cobertura es diferencial con respecto al resto de las regiones. Con esto quiero decir que este 71% de cobertura a nivel global está bastante bien balanceado en todas las regiones y prácticamente todas las regiones pues están en torno a un 29%. De porcentaje, 30% de porcentaje para alcanzar los objetivos de este presupuesto. No hay ninguna región que especialmente necesite una mayor entrada de pedidos que otra.
Gracias, Javier. Una segunda pregunta relacionada también con el libro de pedidos, con los pedidos de parte de José Manuel Arroyas, de Exan. Pregunta, ¿qué geografías van a aportar crecimiento al libro de pedidos en 2016-17 y si hay alguna asunción de crecimiento en Estados Unidos en 2016-2017?
Bien, la entrada de pedidos, lo que es el libro de pedidos, lo que significa el crecimiento respecto de otros años, pues está basado fundamentalmente allí donde Gamesa tiene posiciones de liderazgo. India, Latinoamérica excluyendo Brasil, y el norte de África son regiones que aportan gran parte del crecimiento de Gamesa 16-17. Ahora bien, eso no significa que porque el crecimiento sea más moderado no esperamos y estamos trabajando para tener también crecimientos de pedidos y de ventas en Estados Unidos y en el norte de Europa con la introducción, como hemos comentado, y el lanzamiento de nuevas máquinas que esperamos y estamos seguros que desde el punto de vista de tecnología y coste de energía COE van a ser terriblemente competitivas. En concreto, para el tema de Estados Unidos, nosotros en el año 2016 tenemos crecimientos respecto del año 2015, pero que nada tienen que ver con la introducción y extensión del nuevo PTC, que, como sabéis, va a tener un impacto más importante en crecimientos de volúmenes en los años 17 y 18. Nosotros en este momento estamos trabajando para que el crecimiento del mercado USA del año 2017 y 18 también tenga su reflejo en el crecimiento en megavatios y ventas de Gamesa en esta región concreta.
Gracias, Javier. Vamos a pasar a una pregunta para Ignacio Artazcoz. Es una explicación sobre las provisiones por deterioro del cuarto trimestre. Nos pregunta Alok Katre de Société Générale a qué se deben, si se deben a San Edison.
Bien, las provisiones de este cuarto trimestre no tienen nada que ver con San Edison. No teníamos nada activado de nuestro acuerdo de intenciones para desarrollar los 1.000 megavatios con San Edison. No había nada y ese acuerdo continúa en vigor y, bueno, a lo largo de los próximos meses ya veremos si somos capaces de ponerlo en marcha o los megavatios que somos capaces de poner en marcha desarrollados a través de ese acuerdo. El motivo de estas provisiones es que había determinadas promociones de parques que eran antiguas, que estaba pasando el tiempo y no éramos capaces de rematar su ejecución, y que entonces, pues por una política de contable normal, pues hemos decidido provisionar estas promociones.
Gracias, Nacho. Una pregunta de Pinaki Das, de Merrill Lynch Bank of America, para Ignacio Martín. ¿Piensa que Gamesa lo puede hacer mejor en el 17-18 frente a las guías que se han dado para el año 16?
Bien, en su momento daremos las guías para el futuro, para el año 17 y cuando corresponda también para el 18. En cualquier caso, lo que hemos dicho en la presentación es que las guías que hemos dado para el 16 son unas guías que no significan un pico en el performance de la compañía, y que también no hay ninguna razón por la cual que nos indique que efectivamente no podemos continuar con el crecimiento rentable a futuro. Entonces yo creo que eso de alguna forma pues contesta la pregunta.
Gracias, Ignacio. Una pregunta para Xavier Echeverría, también de Pinaki, de Bank of America Merrill Lynch. Claramente las guías del año 16 superan el consenso del mercado y superan incluso nuestras previsiones para el año 17. ¿Cómo se siente Gamesa sobre los pedidos y la actividad y el nivel de actividad comercial en el año 16, teniendo en cuenta los mercados en los que operamos y la ralentización del mercado eólico global?
Bien, nosotros la actividad comercial del año 2016, como hemos dicho, la tenemos asegurada con una cobertura de fin de año de prácticamente el 71% para unos megavatios objetivo de 3.800, como hemos visto en la presentación. Nuestra actividad comercial actual indica que a todas luces podremos cerrar pedidos durante los próximos meses para, con total seguridad, poder tener un nivel de actividad de estos 3.800 megavatios. En este momento, salvo alguna excepción en alguna región en concreto, nosotros no vemos una importante ralentización del mercado a nivel global para los años 17 y 18. El año 16 sí que tiene un importante descenso respecto del 15, porque hemos comentado los picos de instalación que ha tenido el 15 por aspectos regulatorios en USA, en China, y además pues porque ha sido un año récord en cuanto a las instalaciones de offshore. Pero nuestra actividad comercial actual no va en contra, o por lo menos no percibe de ninguna manera que el año 17 sea peor en el mercado, y por supuesto no va a ser peor, o esperamos que no sea peor, en cuanto a la actividad y contratos que ganemos este año para el año 17.
Gracias, Xavier. Una pregunta para Ignacio Artazco, de Juan Cánovas de Fidentiis. ¿Qué pasa con el tipo impositivo en el cuarto trimestre? ¿Qué hay detrás de la bajada de los impuestos en el cuarto trimestre?
No pasa nada especial. Es la evolución al que hemos tenido aproximadamente, o muy en línea con la evolución que hemos tenido a lo largo del año. Nuestros impuestos en el ejercicio completo tienen una característica que, si recordáis, que es que por una parte tenemos, digamos, que 8 millones de euros que son fijos, que los llevamos arrastrando todos los trimestres, derivados de la plusvalía de creación de la JV Atwen. Este efecto de estos 8 millones, que ya lo hemos explicado, es un efecto no recurrente que se ha ido diluyendo a lo largo del año, porque efectivamente cada vez pesa, bueno, no sé si pesa menos, porque depende del resultado que viene de Atwen. Por una parte tenemos 8 millones y por otra parte tenemos, digamos, que la tasa fiscal recurrente del negocio onshore, del resto del negocio, que esta tasa fiscal recurrente durante los tres primeros trimestres del año estaba en aproximadamente un 28%. Hemos acabado el año con esa tasa fiscal en un 27,3, o sea, en una cifra que es aproximadamente la misma, y durante el año hemos estimado que acabaríamos en un 28. Al final del año, la estimación o el cálculo preciso de los impuestos nos ha dado una tasa fiscal del 27,3. No hay ninguna activación de créditos fiscales por detrás, no hay nada especial, es una tasa muy en línea con las guías que hemos venido dando de tasas a largo plazo, en donde decimos que la tasa fiscal es de aproximadamente un 25%, con un más menos 3% en función de la generación de resultados en las diferentes geografías y de los diferentes efectos de impuestos diferidos que puedan surgir derivados de provisiones o temas de este tipo, ¿no? En cualquier caso, como digo, muy en línea con el resto de trimestres del año.
Muchas gracias, Nacho. Una pregunta para Ignacio Martín de César González, de JB. Dado que hemos adelantado los objetivos que teníamos para el año 17 y se van a alcanzar previsiblemente en el año 16, ¿prevé Gamesa presentar durante este año un nuevo plan con objetivos revisados a partir del 17?
Bien, realmente la estrategia que tenemos y que lanzamos el año pasado para el periodo 15-17 es una estrategia muy clara que la he resumido o he intentado resumirla en las conclusiones y que no vemos motivos en estos momentos para el cambio de la estrategia. La verdad es que está funcionando francamente bien. El plan estratégico también 15-17 también identificaba posibles áreas para crecimiento futuro, diciendo que la vida no termina el año 17, sino que continúa, y teníamos posibilidades y veíamos de quizás crecer adicionalmente en el mundo onshore, teníamos el mundo offshore, hablábamos del tema solar, hablábamos del tema off-grid, hablábamos, en fin, de diferentes posibles palancas de crecimiento. Esos trabajos en estas posibles nuevas áreas de crecimiento las seguimos desarrollando, seguimos trabajando en ellas y no tenemos en estos momentos tampoco conclusiones que nos permitan cuantificar los temas. Yo lo que diría es que seguimos trabajando con el marco estratégico cualitativo que lanzamos en su momento y en la medida en que veamos que podemos concretar cosas con respecto a crecimientos futuros, pues sí, efectivamente, pues haremos las presentaciones oportunas públicas a mercado.
Gracias, Ignacio. Vamos a tomar ahora una pregunta para Xavier Echeverría sobre la evolución de la guía del EBIT de Alocatre. A ver si podemos explicar los diferentes componentes que nos llevan del margen actual a lo guiado para el año 16, ¿no? En cuanto a ahorros de costes, en cuanto al efecto de mix y en cuanto al impacto de tipo de cambio. Y esta pregunta nos la hace también, idéntica prácticamente, José Manuel Arroyas de Lexan.
Bien, esto no tiene mucho misterio. Nosotros desde el punto de vista de los mix de proyectos, no tenemos prácticamente ningún diferencial con los márgenes del año 2015. El mix de proyectos y el mix regional es prácticamente muy similar, ya que estamos creciendo de una forma bastante similar en todas las regiones en el 16 respecto del 15. Desde el punto de vista de la moneda, del tipo de cambio, el impacto es prácticamente nulo. Creo recordar en este momento que es de prácticamente el 0,1% exactamente, por dar el número, pero sí que os puedo decir que es prácticamente nulo. La mejora de EBIT está basado en, como hemos visto, un estricto control de la estructura. Este año vamos a tener ratios de costes de estructura respecto de ventas mejores que los obtenidos en el año 15, que eran un 7,8%, o lo que es lo mismo. Sabemos crecer en ventas sin tener que crecer en el mismo porcentaje en cuanto a nuestros gastos de estructura. Todos nuestros procesos de negocio y la transversalidad con la que gestionamos esta compañía nos permite índices de crecimiento en ventas muy superiores a lo que es el incremento necesario de estructura. El volumen nos va a ayudar Pasamos de 3.180 megavatios a 3.800 megavatios. Y la conversión de ese crecimiento en rentabilidad, además, con todas las mejoras de costos variables, basadas fundamentalmente en la mejora de los costes de materiales, para lo cual trabajamos con nuestros proveedores, y además en una mejora operativa en todos los costos que tenemos en todas nuestras fábricas. Pero, en resumen, el impacto del mix es prácticamente inexistente, así como el de la moneda. La mejora de EBIT está fundamentalmente en la contención de los gastos de estructura y en la mejora continua de nuestros costes variables.
Gracias, Javier. Vamos a pasar a varias preguntas de capacidad. La primera nos la hace José Manuel Arroyas, y es la visión que tiene el equipo gestor sobre el aumento de capacidades por parte de los competidores en India, en el caso de Acciona, Windpower, Vestas y Senvion, y en Brasil en el caso de Vestas, ¿no? Y la pregunta es, ¿en qué medida supone esto un mayor reto para vender turbinas en estos mercados de manera rentable?
Bien, desde el punto de vista de Gamesa, la instalación de capacidad de producción de nuestros competidores en países donde ya tenemos posiciones de liderazgo es algo que nos preocupa de una forma relativa. Pensamos que la instalación de capacidad fabril no es sinónimo de una instalación o de ganancia importante de cuota de mercado de una forma inmediata. En el caso concreto de India, nuestras fortalezas no están basadas fundamentalmente en lo que es nuestra cadena, en lo que es la capacidad de producción, que otros están intentando tener en estos momentos. Nosotros, Gamesa, tenemos casi 4 gigavatios de promoción y desarrollo ya en fase de ejecución. Tenemos, además, una cadena de proveedores que supone casi un 75% de la localización en el país, cosa que no se hace simplemente instalando fábricas y capacidad de producción. Y, además, tenemos una excelente gestión de operación y mantenimiento. Por lo tanto, las fortalezas de Gamesa en estos mercados están basadas en la presencia de toda la cadena de valor. Por lo tanto, nuestra posición de liderazgo, o por lo menos la impresión que tenemos en estos momentos, es que mantendremos estas posiciones de liderazgo a pesar de que muchos otros estén intentando entrar en los mercados que lideramos.
Muchas gracias, Javier. También relacionado con la capacidad y la competencia, la pregunta es si creemos que la inversión en capacidad puede poner en riesgo la disciplina que ha habido hasta ahora en la industria. Y viene la pregunta, la hace Alok Khatre de Societe Generale.
Bien, nosotros vamos buscando el crecimiento rentable, efectivamente, y puede haber competidores que, bueno, yo creo que todo el mundo debe de ir buscando exactamente lo mismo, pero que sí, efectivamente, forzados por unos CAPEX, pues puedan ser agresivos en precio. Como ha explicado Xavier, no es sencillo el instalarse en países nuevos, y normalmente en países emergentes realmente es complicado el tener una cadena de suministros que pueda permitir el lanzar los productos en condiciones adecuadas. Además, son países complejos, complicados, con determinados riesgos que hay que tener muy en cuenta. Entonces, nosotros no sacrificamos rentabilidad por volumen. La pregunta es, ¿otros lo pueden hacer? Realmente no lo sé si lo pueden hacer. Nosotros, con respecto a ASP, estamos viendo una estabilidad razonable de precios, por un lado. Por otro lado, los nuevos productos que nosotros estamos lanzando al mercado son productos que reducen el coste de energía y que nos van a permitir competir en un entorno que pudiera ser más agresivo. No estoy diciendo que lo sea, sino estoy diciendo que lo pueda ser. Y nosotros competiremos siempre teniendo en cuenta la rentabilidad. Nunca vamos a hacer tonterías. Hay mercados como el mercado brasileño, que me extraña que no haya salido todavía la pregunta, quizás está todavía en el pipeline, que son mercados complicados y donde efectivamente hay unos volúmenes que pueden ser de menor cuantía de lo que se podía pensar hace un tiempo. Nosotros hemos podido captar más volúmenes. Creo que esto lo hemos comentado en alguna comparecencia anterior. No lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque monitorizamos muy bien los riesgos que pueda haber desde el punto de vista de cliente, los riesgos de pago, los riesgos de financiación, una serie de temas importantes. Y nosotros nunca lo vamos a hacer. Si hay competidores que lo pudieran hacer, no digo que lo hagan, pero que lo pudieran hacer, nosotros en ese juego no vamos a entrar. No vamos a entrar. Con lo cual, el tema es, nosotros no vamos a entrar en una guerra que ponga en juego nuestra rentabilidad. Y pensamos que otras compañías no estamos viendo que realmente pasen cosas de ese estilo.
Gracias, Ignacio. Una última pregunta más de capacidades que viene de Sean de HSBC sobre cuál es la capacidad de producción actual de Gamesa y si igual no vamos a tener problemas de capacidad, si vamos a tener límites en el año 2017 si crecemos más.
Nuestra capacidad actual media para el año 2016 estará en torno a los 4 gigavatios, por lo que es lo mismo, estaremos capacitados y con capacidad suficiente para poder suministrar a nuestros clientes y en condiciones óptimas de timing los 3.800 megavatios que tenemos en el presupuesto. Como hemos comentado, crecemos en capacidad con prudencia y con unas inversiones y CAPEX modular. Estamos preparados, tenemos las bases para poder crecer en capacidad más allá de los 4 gigavatios si fuera necesario, que esperamos que sí. Pero en este momento gestionamos con prudencia y sobre todo con modularidad en cuanto a las inversiones.
Gracias, Javier. Vamos a tomar una pregunta para Ignacio Artazcoz, que nos la hace Pinaki de Bank of America y también nos la hace Alocatre de Societe General, que es el impacto que va a tener Adwen en nuestras cuentas en el año 2016.
Bien, pues habría que diferenciar el impacto en dos efectos o en dos características. Por una parte, desde el punto de vista de resultados, los resultados que vamos a consolidar de Atwen en el año 2016 van a ser similares a los del año 2015, resultados por puesta en equivalencia, como digo, de unos niveles más o menos similares. En cuanto a la caja, que es otro de las dudas, otra de las preguntas que suele haber relativas al impacto de Atwen, desde el punto de vista de caja, Atwen ha acabado el año con una posición de caja neta en el balance. Tal y como hemos venido explicando en repetidas ocasiones desde que creamos la JV y también el Capital Markets Day, la sociedad tenemos previsto que se financie de forma autónoma, que no requiera financiación directa o caja directa de sus socios, sino que levante financiación bancaria en el mercado, eso sí, con garantía de los socios, porque es una sociedad de nueva creación que necesitará garantía de los socios. Eso se está haciendo y eso está ocurriendo y está previsto que a lo largo de los dos próximos años la financiación o el apoyo, digamos, a través de garantías que requiera Atwen, pues puede rondar para Gamesa los 100, 125 millones de euros de parent guarantees dadas para levantar financiación ella de forma independiente. Y eso es un poco lo que vemos para Atwen.
Gracias, Nacho. Una pregunta para Ignacio Martín de Santiago Marín, de CaixaBank. ¿Es sostenible un margen EBIT superior al 9% si bajamos de los 3,8 gigavatios de actividad?
Pues sí, también me extrañaba que no saliera la pregunta porque suele ser recurrente. La contestación es la misma de siempre. Nosotros vemos en este sector unos márgenes entre el 8 y el 10%, es lo que hemos venido comentando razonablemente. Y esa variabilidad va a depender fundamentalmente del volumen del mix de proyectos. Es decir, ¿se puede esperar en determinados momentos márgenes superiores al 9? La respuesta es que sí, se pueden esperar y dependerá efectivamente del volumen, de los proyectos, de determinadas cosas. Pero también es cierto que cara a futuro ese margen entre el 8 y el 10 es una cosa que entendemos razonable. El año 16 sí que podemos dar las guías, por eso las hemos dado, en el sentido de que con el mix de proyectos, con el volumen que esperamos, podemos ver un margen mayor o superior al 9. No damos guías cara a futuro, pero así a nivel general vuelvo a repetir que ese es el marco del juego en el cual nosotros nos podemos mover. En condiciones excepcionales, pues podría salir efectivamente de los rangos, como hemos explicado. En el rango bajo cuidamos muchísimo el break-even, con lo cual, confiados que, a pesar de que haya un colapso de mercado, pues podamos tener un nivel de performance positivo y razonable. En el caso de que se diera el extremo totalmente contrario, pues también podría ser el mismo caso, pero al revés.
Gracias, Ignacio. Voy a repetir la pregunta porque tenía el micrófono, con lo cual habéis oído la respuesta, pero no la pregunta. Y la pregunta era si con una actividad inferior a los 3.800 megavatios podemos mantener un margen superior al 9%. Una pregunta para Ignacio Artazcoz de César González, de JB. ¿A qué se debe el incremento en provisiones que se ha registrado en el cuarto trimestre y que lleva un ratio sobre ventas cercano al nivel de 4,5?
Nuestra dotación de provisiones a lo largo de los diferentes, a lo largo del ejercicio, a lo largo de los diferentes trimestres, viene dada fundamentalmente por la energización y la puesta en marcha de las turbinas, ¿no? La finalización de las turbinas. Entonces, durante el cuarto trimestre del ejercicio es cierto que tenemos una actividad de instalación y de energización superior a la que tenemos el resto de trimestres, y eso hace que contablemente aparezcan en el cuarto trimestre un porcentaje superior de provisión. Al final, a lo largo del año, la provisión ha sido sobre ventas de turbinas del ratio que venimos teniendo tradicionalmente de un 3-3,5%. Estamos en ese ratio y, como digo, el vaivén entre trimestres pues viene derivado de la instalación y energización.
Gracias, Nacho. Una pregunta de Sean, de HSBC. Cuando presentamos el plan de negocio 15-17, asumíamos una cuota de mercado estable en los principales mercados. ¿Qué estamos asumiendo ahora para el año 16 y 17? ¿Estamos asumiendo que vamos a ganar cuota de mercado en los números que hemos dado?
Bien, para el año 16 y con el nivel de ventas que estamos planteando en esta presentación, en torno a 3.800 megavatios, unido a la reducción en las instalaciones que se prevén de 63 gigas a prácticamente 54 gigas este año, sí esperamos tener en este año una ligera mejora de nuestro market share. En concreto, manteniendo las posiciones de liderazgo allí donde ya somos e incrementando nuestro market share en aquellos países donde no tenemos estas posiciones. Para el año 2017, pues es bastante prematuro poder decir en este momento cuál es nuestra previsión de mejora del market share. Podemos decir que sí, aspiramos a mejorar lo que vamos a hacer en el 16, asumiendo que en el 16 vamos a superar lo que hicimos en el 15. Pero evidentemente, con la escasa visibilidad que hay en este momento sobre las instalaciones de megavatios worldwide, es difícil saber qué market share va a tener Gamesa en el 17.
Gracias, Javier. La siguiente pregunta de Pinaki, de Bank of America Merrill Lynch. Inversiones en México, tenemos más visibilidad sobre el repunte o la recuperación, el crecimiento del mercado mexicano, y por tanto estamos invirtiendo en capacidad de fabricación. ¿Tenemos alguna noticia sobre las subastas en México?
Bien, empezando por el final, que es lo que me gusta. La situación de las subastas pues es bastante conocida. La primera subasta pública se va a hacer a fin de marzo, con unos mecanismos y con unas condiciones que están bastante claras y que se han clarificado todavía más en los últimos meses. Es consenso prácticamente del mercado que a esta subasta podrán acudir como energías limpias, energías renovables, en torno a 1.500 megavatios, de los que, repito, la información de la que disponemos hoy, posiblemente pues 1.000 megavatios pueden estar en wind y unos 500 megavatios quedarán para el mundo solar. En cuanto al crecimiento del mercado, sí que esperamos que el mercado, vía subastas y además incluso con proyectos de autoabasto, el mercado puede crecer de los actuales 700-750 megavatios que se han instalado en el año 15 hasta cuotas que podrían duplicar estas instalaciones allí por el año 18-19, en las cuales a las subastas se unirán también la ejecución de proyectos de las temporadas abiertas que se lanzaron hace 2-3 años en Oaxaca y en Tamaulipas. Desde el punto de vista de Gamesa, en este momento Gamesa tiene un 50-51% de market share sobre los megavatios instalados. En el año 2015 y para el 2016 sigue siendo Gamesa, con las estadísticas que tenemos, la empresa que más megavatios va a construir e instalar. Las previsiones que tenemos en Gamesa es de crecer en capacidad, sí, sin ninguna duda, porque pensamos mantener nuestras posiciones de liderazgo. De hecho, hace poco se publicó la inversión que, a través de la empresa participada que tenemos con el grupo Daniel Alonso, la empresa Windar, estamos realizando inversiones de importantes inversiones para la fabricación de torres, cuyas instalaciones esperamos que estén operativas allá por septiembre-octubre de este año y que nos darán una capacidad de en torno a 300-350 megavatios en el año 2017. Además, dentro de nuestra estrategia Build to Print, tenemos cerrados proyectos importantes con el fabricante de palas TPI para las instalaciones de nuevos moldes, incluso para la fabricación de nuevas instalaciones en el norte del país. Por lo tanto, Gamesa sí que está creciendo en capacidad propia a través de sus empresas participadas y proveedores estratégicos y de referencia, y hoy podemos decir que desde el punto de vista de la integración, desde el punto de vista de la localización, considerando torres y rotores como prácticamente entre el 50 y el 55% del valor añadido de la turbina, Gamesa es el fabricante con mayor capacidad y con la mayor integración vertical y capacidad de fabricación de componentes en el país.
Gracias, Javier. Vamos a tomar dos preguntas más. La primera de Aloca 307 General, pidiendo quizás algo más de información sobre una guía para ventas del año 16, además de la guía que se ha dado de actividad, si podemos dar alguna indicación o alguna presunción de las palancas que hay detrás para...
Bien, no hemos dado efectivamente la guía específica de ventas para el año 16. Yo creo que se pueden hacer algunos números sencillos para extraer un dato por lo menos orientativo, ¿no? Si son 400, hemos dicho por encima de 400 millones de euros de EBIT y por encima de un 9% de margen EBIT sobre ventas, pues eso nos puede dar una cifra mínima que también está por encima de los 4.000 millones de euros, ¿no? Aplicando las matemáticas. Ya sabéis que nuestra operación y mantenimiento, lo que dijimos en el plan de negocio, esperamos que crezca dígito sencillo, con lo cual, hemos dado una guía por encima de 3.800 megavatios. Bueno, yo creo que se puede construir de forma sencilla sin que demos expresamente la guía una orientación.
Gracias, Nacho. La última pregunta sobre China, qué desarrollos vemos en el mercado chino. El año 2015 ha sido un año muy fuerte, pero qué puede pasar, ¿no?, en el año 16, donde se espera una caída bastante importante, ¿no? Si va a aumentar mucho la competencia de los operadores locales.
Bien, como hemos visto, China alcanzó en el año 2015 un pico de instalación de prácticamente 30 gigavatios. Esto es outstanding y se modulará, se normalizará estas instalaciones en los años futuros. De hecho, lo que en este momento tenemos, la información del mercado dice que las instalaciones en China en el año 2016-17 estarán más cerca de los 20 gigavatios que de otros números. Gamesa, el impacto que puede tener este descenso para Gamesa es limitado. Gamesa sigue siendo, creo que el segundo o tercer año consecutivo, el fabricante no chino que más megavatios ha instalado en el año 2015. De hecho, creo recordar que hemos estado en prácticamente 450 megavatios de instalaciones cuando el segundo fabricante no chino ha estado por los 250. Por lo tanto, hemos instalado prácticamente un 30% más de megavatios que el segundo fabricante no chino. Esto es debido fundamentalmente a la especialización que Gamesa tiene en cuanto a la captación de proyectos y contratos en China. Somos capaces de diferenciarnos de la competencia china en aquellos aspectos relacionados con la competitividad, aquellos aspectos relacionados con la tecnología y, sobre todo, con la dificultad que tienen algunos proyectos para su ejecución. Estamos haciendo proyectos de una dificultad extrema en cuanto a las condiciones de viento, a las condiciones de altura de los parques e incluso a las condiciones, digamos, más extremas en cuanto a la orografía y a la geografía en las que estamos operando. En concreto, esperamos mantener nuestra posición de liderazgo. No esperamos un impacto importante, o podemos decir casi nulo, en cuanto a nuestras ventas por la bajada del mercado chino, porque la tecnología, el coste y la excelente ejecución en condiciones extremas hacen que podamos acceder a más y nuevos proyectos en el futuro.
Gracias, Javier. Antes de terminar, vamos a tomar unas preguntas más que habían llegado, las primeras probablemente que hemos recibido y por eso quizás las hemos pasado. Nos preguntan por la estrategia del negocio de servicios de operación y mantenimiento, qué crecimiento esperamos y qué márgenes. Esta es la primera, de Dan Togo, de Handelsbanken.
Bien, nuestra estrategia de operación y mantenimiento pienso que la hemos explicado ya varias veces y no ha cambiado en los últimos años. Estamos en una fase de especialización y de tecnología, de avances tecnológicos dentro de lo que es nuestra estrategia de operación y mantenimiento. Estamos, además de lo que es la operación y mantenimiento tradicional, añadiendo productos de valor añadido a nuestra estrategia, que en el año 15 empezaron a dar sus primeros resultados y en el año 16-17 estamos convencidos de que van a tener una fuerte penetración en el mercado. Los crecimientos en ventas, como hemos comentado, van a estar ligados a prácticamente un dígito o posiblemente pueden estar en bajos dos dígitos. Nosotros estamos focalizados en el crecimiento en ventas, sino en el crecimiento en rentabilidad. Por lo tanto, nuestra estrategia clara es la de crecer allí donde el negocio y la rentabilidad estén asegurados a través de nuestra especialización en tecnología para el mantenimiento tradicional y allí donde podamos introducir productos de valor añadido.
Gracias, Javier. Una segunda pregunta de Dan Togo sobre el coste de energía. ¿Cuáles son las palancas? ¿Hacia dónde puede ir? ¿Hacia cuánto más se puede abaratar el coste de energía? ¿Qué palancas son las que conducen a ese abaratamiento? ¿Y cómo puede afectar al precio por megavatio de nuestros pedidos en el futuro? ¿Cuánto más bajo puede ser el precio de nuestros de las máquinas.
Bien, la evolución del coste de la energía es un tema que fundamentalmente en este momento está ligado a dos aspectos. Uno es cómo de capaces en cuanto a la generación van a ser las nuevas plataformas y cómo de capaz es el sector de poder bajar los costes. De forma muy grosera podemos decir que por cada salto de plataforma que hay entre 2,5-2,53 unido a unos aumentos de rotores que pueden ser entre 10 y 12 metros, el coste de energía puro para lo que es el cliente se reduce entre un 2 y un 3%. Esto habría que unirlo fundamentalmente a la mejora de costes que cada lanzamiento de plataforma lleva inherente. Evidentemente, el aumento de generación en porcentaje no lleva necesariamente a un aumento de costes similar. Nosotros pensamos que la reducción del coste de energía para el cliente no lleva implícita de ninguna manera una reducción de precios. Pensamos que la reducción de precios viene más debida a la competencia y competitividad que tenemos entre todos los competidores en el mercado más que a las mejoras de coste de energía. Las mejoras de coste de energía son buenas para el sector. Son buenas en la medida que nos comparamos con otro tipo de energías y empezamos a ser más competitivos, lo cual hará que el volumen y el apetito de inversor sobre la energía eólica sea cada vez mayor, pero no necesariamente tiene un impacto directo sobre los precios de las turbinas.
Gracias, Javier. Y la última pregunta, esta de sí, también de Dan Togo, hace referencia al impacto que tiene la extensión decreciente de los PTCs, en qué proyectos se van a instalar primero, ¿no? ¿Se van a instalar primero aquellos proyectos que son comercialmente menos viables cuando hay el 100% del PTC? ¿Y qué impacto, y en este escenario, qué tipo de productos podemos ofrecer?
Bien, el impacto de los PTCs lo que va a llevar consigo, bueno, pues es bastante, bastante evidente, es que las exenciones fiscales de lo que son tax equity, de lo que es las inversiones en los parques, pues va a tener un deterioro que puede estar en torno a los $5 por cada megavatio equivalente. Esto lo que supone de alguna medida es un challenge para todo el mercado y para todos nosotros para ser capaces de poder mejorar los costes de las futuras turbinas en la misma medida en la que el tax equity va reduciendo las exenciones fiscales cada vez que tenemos una reducción del 20% en cada step que se va convirtiendo el PTC de forma anual. Nosotros, como Gamesa, ya hemos tomado las acciones. Estamos lanzando y estamos ofertando una máquina muy competitiva de 2,6 megavatios con rotores de 114 y de 126 que hacen que el posible impacto de la reducción del tax equity de los inversores en los parques eólicos ligado a lo que es el posible impacto en el precio de la turbina quede mitigado o, si es posible, absolutamente anulado con la mejora de costos y de competitividad de nuestras futuras turbinas en el mercado americano.
Muchas gracias, Javier. Ahora doy la palabra a Ignacio Martín para cerrar la conferencia.
Muy bien, pues agradecer la asistencia a esta presentación y sí me gustaría terminar con unas palabras que fundamentalmente van dirigidas al activo principal que tiene esta compañía, que son las personas. Realmente lo que estamos haciendo sería imposible de ser hecho sin el concurso de todos y cada uno de los componentes de la plantilla que hoy forman el universo de Gamesa. Y también me gustaría referirme en particular pues, a todos los que están en esta reunión y también a los miembros del comité de dirección de esta casa que me honro en presidir, tanto a Xavier como a Nacho, también como al director general corporativo, Andoni Cortajarena, y al director general de desarrollo de negocio, David Mesonero, que entre todos, porque esto es un equipo, estamos consiguiendo, bueno, que los resultados que hemos presentado hoy sean, por supuesto, una realidad, que las expectativas de la compañía sean unas expectativas positivas, con unas guías para el año 2016 que mejoran lo que habíamos comentado hasta ahora y que de alguna forma pues nos permiten estar confiados cara al futuro. Otra vez, repito, muchísimas gracias a los que han atendido esta conferencia y muchísimas gracias y todo mi aprecio para todas y cada una de las personas que forman la plantilla de Gamesa.